La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La tensión aumenta en Gaza luego de las serias indicaciones de Israel sobre la inminente invasión terrestre en Rafah. El secretario de Estado Antony Blinken preside la delegación de Estados Unidos a la tercera reunión del Acuerdo de Los Ángeles sobre migración que se realiza en Guatemala. Y seguimos hoy con la penúltima entrega de nuestro especial Libertad de Prensa en las Américas, con la realidad de este tema en Bolivia y Brasil. Hoy es lunes 6 de mayo de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Israel ordena la evacuación de los civiles en Rafah, poniendo en marcha sus planes para invadir el punto fronterizo que une la franja de Gaza con Egipto, desoyendo llamados de Estados Unidos y otras naciones. El informe con Judith Martín Rodríguez.
Alarma generalizada entre las organizaciones humanitarias que advierten sobre los devastadores efectos en la población civil en Rafah luego de que Israel anunció sus planes para invadir esa ciudad fronteriza, el último refugio para 1,5 millones de gazatíes que sobreviven hacinados en campamentos temporales gracias a la ayuda internacional. Desoyendo los llamados de Estados Unidos, la ONU y la comunidad internacional y tras el último fracaso en las negociaciones para un alto el fuego en la franja, desde Tel Aviv el gobierno de Benjamin Netanyahu puso en marcha su operativo bélico sobre Rafah, al que consideran último bastión de Hamás. A primera hora de hoy y con panfletos, llamadas telefónicas o mensajes de texto, el ejército israelí advertía a los gazatíes que cualquiera que permanezca cerca de las organizaciones terroristas pone en peligro su vida e hizo un llamado a trasladarse a lo que llamaron una zona humanitaria ampliada a 20 kilómetros de distancia. La agencia de noticias Reuters asegura que la petición de evacuación no vino acompañada de ninguna explicación, sin embargo, todo apunta a ser la antesala para un ataque terrestre anunciado desde hace semanas. UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, anunció que no evacuarán y continuarán ofreciendo ayuda y asistencia durante el mayor tiempo posible. Mientras que el comisionado general de UNRWA, Felipe Lazzarini, lamentó que la acción invasiva de Israel supondrá una capa adicional de una tragedia ya insoportable para el pueblo gazatí e insistió sobre la necesidad de un alto el fuego, a la par que condenó este nuevo desplazamiento forzado. La directora de UNRWA España, Raquel Martí, aseguró en declaraciones a La Voz de América que no hay ningún lugar seguro al que los civiles puedan desplazarse y añadió:
destacar que en Rafah está todavía el único hospital de salud materno-infantil que queda en Gaza. Con lo cual, este desplazamiento y esta entrada terrestre y esta ofensiva en Rafah pone en juego la vida de miles de mujeres embarazadas que necesitan de la atención de este hospital también para sus bebés.
Mientras tanto, todas las miradas se concentran en Washington, donde el presidente Joe Biden recibirá hoy al rey jordano Abdullah II en la Casa Blanca. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, a medida que las campañas de los candidatos presidenciales avanzan, la economía toma fuerza como uno de los principales temas para los electores estadounidenses, quienes consideran que los precios de algunos artículos de primera necesidad siguen siendo muy altos y culpan a las políticas monetarias del presidente Biden por este fenómeno. Por su parte, el mandatario defiende su posición, diciendo que la economía de la nación está en un buen momento y prueba de esto serían las contundentes cifras de empleo registradas durante los últimos meses en el país. Según el más reciente informe del Departamento de Trabajo en los Estados Unidos, durante abril se generaron más de 230,000 nuevos empleos, una cifra considerada buena para los trabajadores, pero que estaría muy por debajo de los 300,000 sumados en marzo. Actualmente, la tasa de desempleo en Estados Unidos se mantiene en el 3,8%, ajustando su séptimo mes por debajo del 4% y siendo el periodo más largo desde la década de 1960. Las cifras oficiales demuestran que la atención sanitaria y la asistencia social, además del ocio, hoteles, restaurantes, bares y contratación gubernamental, serían los sectores que han impulsado la contratación en el país. Este sólido panorama del empleo, sumado a las compras que hacen los estadounidenses, que siguen estando en niveles históricos, ha hecho que la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el equivalente al Banco Central, recomienda al gobierno mantener las tasas de interés de referencia en un máximo histórico. Vale la pena recordar que esta es la principal herramienta del gobierno del presidente Biden para controlar la inflación. Recientemente, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijo:
la inflación ha disminuido sustancialmente durante el año pasado y el mercado laboral se ha mantenido fuerte. Son muy buenas noticias, pero la inflación sigue siendo alta y no está garantizando que se avance más para reducirla. El camino a seguir es incierto y es probable que ganar más confianza lleve más tiempo de lo esperado.
En ese contexto, la Reserva Federal elevó su tasa de referencia 11 veces desde marzo de 2022 hasta julio de 2023, llevándola al nivel más alto desde 2001. La inflación se enfrió constantemente, como se suponía que debería hacerlo, desde un máximo interanual del 9,1% registrado en junio de 2022 al 3,5% registrado durante los últimos dos meses.
Y seguimos informando. Guatemala será sede esta semana de la tercera reunión ministerial de la Declaración sobre la Migración y Protección de Los Ángeles. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, encabezará la delegación de Estados Unidos para participar en esta cita de alto nivel y hacer una evaluación del avance que ha experimentado. El Departamento de Estado informó que el secretario Blinken tiene prevista una reunión con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y otros líderes para discutir la aplicación de la declaración, la gestión de la migración y la integración de los refugiados. Según un comunicado emitido por el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, en Guatemala, el secretario Blinken subrayará los avances en los últimos dos años y mirará hacia los próximos pasos conjuntos para reforzar la gestión humana de la migración y su aplicación estricta, vías legales y acceso a protección. La integración de los refugiados inmigrantes en las Américas también será un tema central. La reunión se realiza en el marco de una persistente crisis de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos con México, y pese a que ahora el flujo ha disminuido, no hay una política específica entre los países generadores de migración irregular para enfrentar la situación dentro de sus propias naciones.
En otra noticia, una reciente encuesta revela que la mayoría de los votantes más jóvenes de Estados Unidos desearía haber tenido a alguien que no sea Joe Biden o Donald Trump para elegir, y algo de eso tiene que ver con la avanzada edad de ambos candidatos. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
En una carrera entre los dos presuntos candidatos de mayor edad para postularse para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, hay dudas sobre la idoneidad de ambos para el cargo, especialmente entre los votantes más jóvenes. Una encuesta del Centro de Investigaciones Pew con sede en Washington encontró que 2/3 de los votantes menores de 30 años reemplazarían a ambos candidatos si tuvieran la oportunidad. Las preocupaciones sobre los derechos reproductivos significan que el presidente Biden tiene más apoyo. El derecho al aborto y la marihuana recreativa estarán, por ejemplo, en la boleta electoral de Florida el próximo mes de noviembre. Esto está atrayendo a votantes más jóvenes a favor de las causas del Partido Demócrata. Jaden Donofrio, votante de Florida, afirma:
los votantes jóvenes tienen una oportunidad real de dar forma al panorama electoral aquí en Florida. Hemos visto que el derecho a elegir y la marihuana recreativa son fundamentales para las creencias y especialmente el derecho a elegir.
En cambio, algunos jóvenes se oponen al mandatario estadounidense por su apoyo a Israel en la guerra de Gaza. Los jóvenes partidarios de Trump están acostumbrados a que la gente de su edad cuestione sus opiniones políticas, como dice Isaiah Turner, votante de Wisconsin.
Por ejemplo, voy a los bares con una gorra de Trump 2024 y me miran raro, como loco, todo el mundo. Estoy cerca de la gente, pero no me molesta.
Turner dice que admira la postura de Trump contra la corrupción y asegura que el exmandatario es uno de los únicos hombres que realmente ha tenido agallas y que hará lo mejor para el país. Por su parte, una encuesta de Reuters Ipsos del mes de marzo mostró que los estadounidenses entre 18 y 29 años muestra una ventaja de 3 puntos porcentuales del presidente Biden sobre Donald Trump, un margen mucho menor que el 24% con la que Biden ganó el voto juvenil hace 4 años. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Día Mundial de la Libertad de Prensa y La Voz de América conmemora la fecha con una producción original. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Un recorrido por varios países de la región, analizando los retos de los periodistas para ejercer un derecho que beneficiará a todos en el hemisferio, pero que enfrenta retos y obstáculos, poniendo incluso sus vidas en riesgo. Del lunes 29 de abril al martes 7 de mayo, escuche Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Incluido en Buenos Días América, en la página web y en las redes sociales bajo vozdeamerica.com. También en nuestra red de afiliadas en todo el continente. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad.
Conmemoramos el Día Mundial de la Libertad de Prensa en La Voz de América. Libertad de Prensa en las Américas, mito o realidad. Un especial de La Voz de América para reconocer a los periodistas de toda la región por su compromiso con la verdad y la imparcialidad. Saludos amigos, una nueva semana en la que todavía seguimos visitando países de la región y nuestra primera parada es Bolivia, donde Fabiola Chambi expone el deterioro de las condiciones laborales, la fragilidad económica de los medios y las presiones políticas como amenazas a la libertad de prensa.
Casi un año después del cierre del periódico Página 7, considerado un referente en Bolivia, Merivaca, exdirectora de este matutino, ve con preocupación la falta de pluralidad en el debate público y el rol de los medios cada vez más alicaídos por las presiones políticas y económicas.
El hecho de que se haya cerrado un periódico acosado por el poder, pero también en una profunda crisis por el cambio tecnológico, implica que las cosas no están marchando bien en materia de libertad de expresión y en materia de libertad de prensa en Bolivia. Un medio de comunicación en general es el intermediario entre la sociedad y el Estado, y si uno de esos medios se ha cerrado, entonces la que pierde es la sociedad, la que pierde es la democracia.
FM Bolivia, una radio líder en la región de los Yungas del departamento de La Paz y cuya labor fue clave en los conflictos entre cocaleros y los gobiernos del presidente Luis Arce y el expresidente Evo Morales, anunció su cierre en febrero. Asfixiado por las multas, su director Galo Hübner relata cómo asumió esta difícil decisión y el compromiso de su reducido equipo de trabajo para seguir informando ahora desde las plataformas digitales.
La gente ya poco a poco ha ido cambiando de lo tradicional del FM a escucharnos por internet. Hemos seguido marcando agenda, denunciando irregularidades, pero como le digo, el factor económico es pues determinante en este tema porque no sé hasta cuándo vamos a aguantar.
No es el mejor momento para la prensa boliviana, dice Zulema Alán, es presidenta de la Asociación de Periodistas de Bolivia, que recientemente presentó un estudio sobre la situación de los periodistas en el país y en el que se devela una severa precarización laboral.
El 79%, o sea, casi 8 de cada 10 periodistas, están en este momento en una condición de empleo y trabajo flexibilizado, eventual, freelance, asalariado temporal y con contrato eventual. Y cerca de la mitad de los periodistas tiene un ingreso menor a un salario mínimo nacional.
En medio de estas condiciones, los periodistas bolivianos también afrontan agresiones en el ejercicio de su trabajo, como explica Rodolfo Hualpa, responsable del Observatorio de Defensores de Derechos de la Unidad Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social.
En lo que se refiere a la libertad de prensa, pues hemos identificado a lo largo del 2023 al menos 148 casos que tienen que ver con vulneraciones a periodistas, trabajadores de la prensa y medios de comunicación, siendo estos el grupo más afectado por las violaciones a sus derechos.
En Bolivia, el periodismo se ejerce con convicción, a pesar de las condiciones adversas que ponen a prueba cada día el verdadero sentido de servicio de los que trabajan por una sociedad mejor informada y democrática. Fabiola Chambi, Voz de América.
Gracias, Fabiola, por subrayar la situación que rodea a la libertad de prensa desde Bolivia, identificando los problemas que enfrentan los periodistas. Y de Bolivia pasamos a la Argentina, donde Juan Ignacio González Prieto identifica los recortes presupuestarios en medio de la crisis económica y la irrupción de las redes sociales como elementos que ponen en peligro el derecho adquirido de la libertad de prensa en ese país.
La llegada al poder de los libertarios, encabezados por el presidente Javier Milei, trajo nuevas y serias consecuencias para el ejercicio de la libertad de prensa en la Argentina. Los periodistas y sus audiencias ya habían sufrido durante 20 años los embates del kirchnerismo, que creó un periodismo militante y afín a sus ideas populistas, fue muy agresivo con los que pensaban distinto y se profundizó una grieta en la sociedad. Ahora los libertarios arremetieron contra la prensa y las tensiones aumentaron, advierte Alicia Millar, titular del Centro de Monitoreo de FOPEA, el Foro Argentino de Periodistas.
Agravios usando discurso estigmatizante que han sido pronunciados por el mismo presidente de la nación o sus funcionarios de alto rango. Además de acusaciones sin pruebas sobre presunta corrupción, extorsiones o mentiras que estarían a cargo de periodistas, hemos llamado a la reflexión, deben evitar los discursos de odio.
Los avances contra la prensa se han traducido también en reducción absoluta de la pauta publicitaria oficial en los medios de comunicación, que generó cierre de empresas, despidos, suspensiones y hasta dependencia de la publicidad privada, y por lo tanto, un avance de plataformas no tradicionales como las redes sociales o el streaming, señala el doctor Néstor Centra, director de la Facultad de Periodismo de la Universidad de Avellaneda.
La diferencia entre ser periodista y tener una red social. Por eso la libertad de prensa corre peligro en la medida que se confunda aquello que tiene que ver con una expresión en redes sociales con el ejercicio verdadero de la profesión de ser periodista.
El cierre de la agencia oficial Telam, luego de 79 años de trabajo, el inicio del proceso de privatización de la televisión estatal y de Radio Nacional, con cierre de contratos, reducción de personal, despojo de derechos laborales adquiridos y cambio absoluto en las dinámicas de trabajo, son una alerta muy seria para la comunicación en Argentina. Esta situación se advierte hasta en la Casa Rosada, remarcó Juan Pablo Peralta, acreditado como periodista del Círculo de Casa de Gobierno desde 2003.
Porque se ha generado esta costumbre de los presidentes que hablan solamente con los periodistas que consideran amigos, ¿no? O cercanos, o que siguen el lineamiento de su gobierno. Y sobre todo lo que no está bien es esto de la censura, porque la gente, y la quiere imponer cada gobierno, ¿no? La gente debe recibir información veraz, plural, democrática, como dice la Constitución Nacional.
Como si fuera poco, en Argentina se ha dado simultáneamente la irrupción en los medios de comunicación de personajes del espectáculo, influencers de las redes sociales o pseudo periodistas que ocupan los puestos de trabajo en radio, televisión, web o prensa gráfica, que antes estaba restringido para profesionales. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América.
Gracias, Juan Ignacio, desde Buenos Aires, con una amplia gama de factores para identificar los problemas que enfrenta la libertad de prensa. Y mañana tendremos la última entrega del especial con la visión desde Guatemala con Eugenia Sagastume y Edgar Maciel en Brasil. Libertad de prensa en las Américas, mito o realidad, un especial de La Voz de América desde Washington.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Panamá eligió a José Raúl Molino como presidente, según datos preliminares presentados por las autoridades electorales, mientras el expresidente Ricardo Martinelli permanece asilado en la Embajada de Nicaragua, pero logró que su candidato se imponga en los comicios. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Heredando la popularidad del expresidente Ricardo Martinelli, condenado por corrupción, el abogado derechista José Raúl Molino ganó las elecciones presidenciales en Panamá según datos preliminares ofrecidos por el Tribunal Electoral de este país con más del 88% de los votos escrutados. Molino logró un 34,4% de las papeletas frente al 25% del antisistema Ricardo Lombana del movimiento Otro Camino, el 16% del expresidente Martín Torrijos del Partido Popular y el 11,2% alcanzado por Rómulo Rob del Partido Cambio Democrático. Tras conocerse los resultados preliminares, Raúl Molino se dirigió a la población y aprovechó para agradecer el apoyo del expresidente Martinelli.
¡Misión cumplida, carajo! A Ricardo Martinelli, amigo, misión cumplida también, Ricardo.
Entre los 8 candidatos, la controversia rodeó al favorito y más mediático, el derechista José Raúl Molino, catalogado como el delfín del expresidente Ricardo Martinelli, quien después de ejercer su derecho al voto visitó al exjefe de Estado en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, donde permanece asilado para evitar ir a la cárcel por el delito de blanqueo de capitales. Molino no cuenta con fórmula presidencial y al ser consultado por los periodistas sobre este importante tema respondió:
pero esas cosas se suplen con ministros de estados o enviados especiales o asesores presidenciales como corresponda.
Además del jefe de Estado, los panameños eligieron en estos comicios a 701 representantes de corregimiento, 81 alcaldes, 71 diputados nacionales, 20 diputados para el Parlamento Centroamericano y 11 concejales en una de las elecciones más complicadas de su historia reciente desde la invasión estadounidense que puso fin a la dictadura de Manuel Antonio Noriega en 1989. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
En tanto, la población universitaria venezolana enfrenta uno de los contextos más difíciles en la región y el mundo, según expone una reciente investigación. Carolina Alcalde con detalles.
La más reciente encuesta sobre condiciones de vida de la población universitaria en Venezuela, elaborada por el Observatorio de Universidades, refleja en cifras una dramática realidad que desde hace varios años han denunciado profesores y estudiantes universitarios del país. Entre ellas, inseguridad alimentaria, pobreza extrema por ingresos, precarias condiciones y la vulneración del derecho a una vida digna. Carlos Meléndez, director del Observatorio de Universidades, destaca parte de los hallazgos de la encuesta correspondiente al 2023.
3 de cada 10 come menos de 3 veces al día. Como sucede en los contextos humanitarios, más de la mitad ha tenido que vender e intercambiar sus bienes para poder alimentarse, así como para acceder a la atención de salud cuando lo ha necesitado. 8 de cada 10 ha tenido que disminuir sus porciones de comida. El trabajo en la universidad, la labor académica, perdió su función.
Al respecto, José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, reitera que los docentes ya no cuentan con salario ni presupuesto para trabajar.
En las universidades no solo se debe desarrollar la docencia, debe desarrollarse la investigación y la extensión. Al no tener presupuesto para realizar la investigación, que es uno de los elementos fundamentales, y la docencia, sobre todo la más costosa, la experimental y la de servicio, lo que estamos es contribuyendo a que se acelere un proceso de precarización, en este caso de la calidad de la educación.
Los salarios de los profesores cuando iniciaban su carrera en Venezuela pasaron de unos $850 mensuales a principios de siglo a unos $11 actualmente, consecuencia de la crisis generalizada que ha ido escalando en el país y que el gobierno atribuye a las sanciones internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. En la NBA, Cleveland Cavaliers lograron una remontada histórica en el juego 7 y vencieron 106-94 al Orlando Magic para seguir adelante en los playoffs. Donovan Mitchell terminó con 39 puntos, el máximo goleador del juego, después de haber anotado 50 en el juego 6. En la segunda ronda de playoff, a los Cleveland Cavaliers los esperan los Celtics de Boston. El sábado, ya en segunda ronda, los Timberwolves de Minnesota vencieron a los Nuggets de Denver 106-99. En béisbol de las Grandes Ligas, los Yankees de New York, bajo una lluvia torrencial de principio a fin, derrotaron a los Tigers de Detroit 5-2. Los bateadores tuvieron una tarea extra todo el partido de tener que secar sus bates con toalla y los lanzadores se limpiaron las manos con los pantalones y el personal de tierra vertió bolsas absorbentes en un intento para mantener el campo jugable. El triunfo marcó la barrida del juego de New York en el Bronx. En boxeo, en una batalla exclusivamente mexicana y en 5 de mayo, Canelo Álvarez derrotó por fallo unánime a Jaime Munguía. El Canelo retuvo su título de peso supermediano ante 17.492 espectadores. Fue la cuarta defensa exitosa de Álvarez de sus 4 títulos de 168 libras con tarjetas de 115 a 113, 117 a 110 y 116 a 111. Y el fútbol está de luto tras la muerte de César Luis Menotti, histórico entrenador campeón del mundo con la selección argentina en 1978. El flaco se desempeñaba como director de selecciones y venía sufriendo problemas de salud. Tenía 85 años. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. The Fall Guy con Ryan Gosling fue la película más vista aquí en Estados Unidos durante el fin de semana, recaudando más de 10 millones de dólares solo el día viernes 3 de mayo. Lo acompaña Emily Blunt. Ambos vienen de actuar en blockbusters el verano pasado, ella en Oppenheimer, él en Barbie. Challengers con Zendaya, 2 millones y medio de dólares, al igual que Star Wars Episodio 1 de Phantom Menace, la amenaza del fantasma. Por cierto que esta semana prosiguen las celebraciones por el 4 de mayo, fecha en la que fans de las películas y series Guerra de las Galaxias en todo el mundo recuerdan May the 4th be with you. May the 4th, 4 de mayo. También fue 5 de mayo, domingo de fiesta en todos los restaurantes de comida mexicana en Estados Unidos, desde Los Ángeles hasta Miami. Pero el 5 de mayo no se conmemora la independencia de nuestro vecino, sino la Batalla de Puebla. Adiós Francia, una celebración de la herencia y cultural mexicana en Estados Unidos. Las celebraciones por Star Wars continúan durante todo el mes de mayo. Jerry Seinfeld protagoniza, coescribe y dirige la nueva comedia titulada Unfrosted que se estrenó en Netflix. La película es una especie de documental ficticio sobre el origen del popular Pop-Tart. Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Amy Schumer, Hugh Grant y otros coprotagonizan la sátira de Seinfeld sobre las compañías productoras de cereales Kellogg's y Post. Este mes de mayo, aparte de Jesucristo Superestrella y Herb Albert de Tijuana Brass, uno de los espectáculos que llega a la capital estadounidense es el del venezolano George Harris. El showman estará en Washington en el Auditorio Listener de la Universidad GW el sábado 11 de mayo con su programa llamado El Pueblo de Uno. Harris también estará en otras ciudades de Estados Unidos y en Toronto. La ópera rock Jesus Christ Superstar estará en el Teatro Nacional de Washington los días 17, 18 y domingo 19 de mayo. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.